Ser Podcast.
Desde Sevilla, especial final de la Copa del Rey con Manu Carreño.
Recupera Íñigo, se tira al suelo, se la lleva finalmente el Real Madrid para la contra.
Ya no puede Íñigo.
Uy, qué error. Se la lleva Koundé. Koundé le pega. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, en el minuto 116 de la prórroga le ha dado el título de Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona. Enhorabuena al Barça, que ha ganado 3-2 al Real Madrid en una auténtica batalla deportiva. ¡Qué espectáculo nos han brindado! Enhorabuena y gracias a los dos equipos por el partido que han hecho increíble. La primera parte fue del Barça, claramente del Barça, que dejaba vivo al Real Madrid. La segunda parte resucitó y de qué manera el equipo blanco, hasta llegar a meter el miedo en el cuerpo a los culés, poniéndose 1-2 en el marcador después de que al descanso se fueran 1-0 por delante los de Hansi Flick. Se iban a la prórroga y a partir de ahí, intercambio de golpes, y cuando a punto estaba de llegar el partido a la prórroga, llegó el 3-2 de Koundé, que le da el título a los de Hansi Flick. Así que optan todavía al triplete, campeones de Copa, líderes en la Liga, semifinalistas de Champions la semana que viene con el Inter. El Madrid, que hace dos semanas decía adiós a la Champions, hoy también ha dicho adiós a la Copa. Pero eso sí, de manera bien distinta a como lo ha hecho durante todos estos meses atrás. Así que a partir de ahora, que no se mueva nadie, porque nos queda mucho carrusel por delante. Luis Flaqué, Antonio Romero, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Manu? Muy buenas a todos.
Bueno, celebrando ahora mismo el Barça, dando la vuelta de honor, Flaqué, después de un 3-2, de una batalla deportiva espectacular.
Ha sido una final de finales, ha sido una final emotiva, intensa, con un Barça que ha dominado la primera mitad, donde ha sido muy superior ante un Madrid que ha salido con mucho miedo, con mucho respeto. El golazo de Pedri le daba una justa ventaja al Barça ante un Madrid que ha reaccionado a lo grande en la segunda parte hasta remontar el partido. Parecía que el Barça estaba noqueado. Ferran Torres en el 85 lo ha mandado a la prórroga, y cuando parecían ya insalvables los penaltis, un gol de Koundé que ha salido de la nada, ha hecho campeonar al Barça ante un Real Madrid que le ha llevado contra las cuerdas y lo ha llegado a sacar lo mejor de lo mejor. Un partido emotivo, una final tremenda que se lleva el Barça, que sigue, como dices, optando a todo. Ya ganó la Supercopa al Madrid, le ha ganado la Copa, le tendrá que ganar la Liga. Veremos qué pasa en Champions, sigue optando a todo. Un equipo que ahora mismo sigue dándose un baño de masas aquí en el Estadio de la Cartuja con la afición que celebra este título de Copa.
Enseguida, a la 1:09, los protagonistas en los micrófonos de Antón Meana, de Javi Raez y de Adrián Vés, que está en el césped donde los jugadores celebran el título ahora mismo. Adrián. Adrián Vés, enseguida vamos contigo. ¿Algún problema ahí en la conexión? Bueno, Antonio Romero, no es para estar orgulloso desde el punto de vista de los madridistas porque has perdido el título, pero sí por la manera en la que han caído de esta forma, ¿no?
Sí, sobre todo viniendo de donde venían, ¿no? A pesar de que algunos seguíamos manteniendo que el Real Madrid en una final, darle un porcentaje de un 70-30, un 80-20, es algo demasiado arriesgado, lo ha demostrado. En la primera parte parecía un equipo muerto con la decisión de Kylian Mbappé, que lo han jugado toda la segunda parte y la prórroga a buen nivel, y el Madrid ha habido un momento del partido en el que parecía que lo tenía, ¿no? Luego llegará el momento de la reflexión, de esa jugada en la que Modric la regaló con Brahim y llegó el tanto de Koundé. Pero lo que hay que decir en este momento es que un Real Madrid que venía complicado, con poca confianza, con jugadores muy tocados, ha hecho un gran partido, nos ha regalado junto con el Barça una gran final de la Copa del Rey. No creo, Manu, que cambie el destino de lo que vaya a pasar en el banquillo del Real Madrid, pero no. Hay diferentes sensaciones en lo que ha pasado en la primera parte. Si pierdes como la primera parte, hoy el madridismo no estaría como está ahora, perdiendo. Totalmente. Después de la prórroga, ¿no? Este es evidente, al Real Madrid solo le vale ganar, pero en la parte positiva vuelve a demostrar que en las finales compite como casi nadie.
Está ahora sí Adrián Vés en el terreno de juego. Adri.
Aquí estamos, Manu. Lo que pasa es que no nos dejan pasar, están los futbolistas del Barça celebrando este título todavía sobre el césped de la Cartuja. Así que felices los jugadores de Hansi Flick, y enseguida les tendremos ya en el micrófono de la cadena SER para hacer las primeras valoraciones después de conseguir la Copa del Rey 4 años después, el título número 32 de Copa del Rey para el Barça, y el segundo título de la era Hansi Flick. Evidentemente, como te imaginas, la euforia es absoluta a esta hora en el vestuario culé, después de ganar el segundo título de la temporada y ante el eterno rival, ante el Real Madrid.
Nos pide paso enseguida Adri Alves con los primeros protagonistas, que todavía están en el césped, como digo, a la 1 y 12 de la mañana, a las 12 y 12 en Canarias. Están por ahí también Jordi Martí y Marcos López, que han estado comentando el partido en el carrusel con Garrido y compañía. Está por aquí Yago de Vega también. Hola, Yago.
Hola, muy buenas a todos.
Marcos, buenas noches, Jordi.
Buenas noches,
Manu.
Enhorabuena por ese título que hoy ha costado más que el de la Supercopa, por ejemplo, o le ha costado más al Barça que el 0-4 en el Bernabéu, pero ¿cómo se ha rehecho el Fútbol Club Barcelona cuando peor estaba, cuando parecía que el Madrid lo tenía en la lona, ¿no?
Es que además el Barça le ha ganado al estilo Madrid, es decir, cuando el Madrid cree que no hay ningún equipo que le puede mirar a los ojos, este Barça de Flick se lo mira, no solo le mira, sino que en el balance global le ha metido 12-4, recuerda el 0-4 del Bernabéu, el 2-5 de Lleida, el 3-2 de aquí de Sevilla, y hay muy pocos equipos, diría que tan solo este en el mundo capaz de mirar a los ojos al Madrid, esté mejor o peor, de remontarle un 1-2 y de esa capacidad infinita que ha tenido el Barça de Flick a través del juego. En la prórroga el Barça ha sido bastante mejor que el Madrid. El Madrid en la prórroga no ha tenido mucho peso y futbolísticamente creo que el robo de Koundé, creo que era pase de Modric y que Brahim no está atento, el robo de Koundé retrata lo que es este equipo. Tiene hambre, tiene gana, tiene un entusiasmo, tiene una fe y tiene una energía que hasta el último suspiro te acaba llevando por delante. Y se ha llevado por delante al Madrid al que ha dejado sin Supercopa, al Madrid al que ha dejado sin Copa del Rey y el Madrid que quizás dentro de unos días también puede dejar sin Liga y la temporada se le complica a Ancelotti.
Nos aparecen, Manu, a los culés las consecuencias de hacer bien las cosas y de haber jugado bien a fútbol durante esta temporada. Las consecuencias son los títulos. El mérito es mayúsculo. Yo me estoy pellizcando cada 5 minutos. Te aseguro que no hubiera vaticinado ni previsto en el mes de agosto que la foto actual pudiera ser esta. Ver a un Barça con estos chavales superando y venciendo a un Real Madrid, sobre todo a partir de una circunstancia que caracteriza al Barça de Hansi Flick. Se levantan, Manu, de la lona. Tienen estos jóvenes de la Masía, tienen una mirada desacomplejada hacia el Real Madrid. Yo creo que otros Barças, las sensaciones muy negativas de la segunda parte del partido, no te hablo de la prórroga, segunda parte, sí, donde yo no esperaba un Barça sinceramente tan inferior, reponerse a esto, ordenar el decreto de prohibido rendirse, me parece algo sinceramente espectacular.
Ha sido una tarde-noche de fútbol inolvidable, Garrido, desde las 3 de la tarde que empezaba Carrusel y aquí vamos a seguir todavía un rato más, pero qué espectáculo de final, ¿eh?
Sí, con gente en canaletas, por cierto. Sí, yo por resumir, y yo creo que Flick es el hombre que lo ha girado todo, que ha sido de menos palabra y más acción, menos discurso bonito, menos excelencia y más demostrar lo que hay. Son dos finales contra Madrid, dos triunfos y, hombre, no sé si tanto como una era, Manu, pero es evidente que el Barça ha llegado para quedarse.
Pues el Barça ha llegado para quedarse. De momento, donde se sigue quedándose en el terreno de juego, en el césped. La primera valoración de Marcos López, la primera valoración de Jordi Martí. Nos decía Antonio Romero que de esta forma el madridista puede estar más orgulloso de ver caer a su equipo, dentro de que evidentemente no te gusta perder, pero Tomás Roncero, compañero Diario AS, compañero de la cadena SER, buenas noches.
Bueno, primero voy a felicitar al Barça y también a mi Madrid, porque la verdad es que es un partidazo. Yo he disfrutado mucho, es de estas finales que no puedes reprochar ni al que gana ni al que la pierde, porque los dos nos han regalado el fútbol, que es lo más bonito. Hemos dejado del ruido a un lado, hemos hablado de fútbol. Es verdad que el Barça en la primera parte ha sido superior, pero Ancelotti, con un movimiento para el magistral, dando entrada a Mbappé, dando otra a Modric, a Uller, ha volteado la final, ha volteado el partido. Pero mira, Courtois, que es el mejor portero del mundo, para mí, en la salida del 2-2, se ha equivocado, ha venido el empate y el Barça, hay que reconocer que con Flick en eso ha cambiado. Tiene un espíritu que hace que no se rinde nunca, algo que era patrimonio del Real Madrid, y hay que reconocérselo porque el Barça se ha levantado varias veces este año. Así que tengo que dar la mano al Barça porque entiendo que sus seguidores están orgullosos de su equipo, pero tengo que decir que el Madrid, que venía un poco como que, uy, nos van a meter una tunda, el Madrid es muy inferior a este Barça, no tenemos nada que hacer, creo que ha respondido con grandeza, como sigue la historia del Madrid, pero hay que reconocer que con 2-1 no ha sabido cerrar el partido y hay que asumir la derrota de esta altura, pero yo por lo menos digo que los míos se han muerto de pie y han caído con honra, por lo tanto nada que reprochar.
Voy con Yago de Vega, enseguida se incorporan Gallego y Julio Pulido, también hay que preguntarle a Iturralde por el árbitro, pero a esta hora de la noche en Barcelona, Adrià Soldevila, ¿cómo está la plaza de Canaletas? ¡Hola!
¿Qué tal? Este es el sonido de Canaletas ahora mismo.
Euforia en Barcelona, como escucháis. Centenares de personas ahora en Canaletas, se van acercando más barcelonistas. Serán miles, seguro, serán miles, bengalas encendidas, cánticos del Barça. Como podéis escuchar ahora mismo, Canaletas es un clamor.
Clamor en Canaletas, la gente echándose a la calle. Está hablando Ancelotti en Televisión Española.
Qué cerca habéis estado, pero hoy no ha podido ser.
Sí, lo hemos intentado hasta el final, estuvimos muy cerca, hemos hecho una segunda parte muy buena. Nada, esto es el fútbol, el partido ha sido competido, equilibrado, más control del Barcelona en la primera parte, más control nuestro en la segunda parte.
En la segunda parte el equipo reaccionó muy bien, la segunda parte del Real Madrid fue probablemente de lo mejor que hemos visto esta temporada. ¿Este es el camino para ganar los títulos que quedan?
Sí, 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 tenemos que seguir compitiendo en la Liga. Creo que hemos jugado un partido de nivel, nos ha faltado muy poco para levantar la Copa.
Son tres enfrentamientos con el Barça, tres derrotas, no sé. ¿Por qué el equipo le cuesta ganar tanto al Barça?
Porque el Barça es un buen equipo.
No sé también si los cambios en el partido han sido claves. La entrada de Luka Modric, de Mbappé, la segunda parte.
Han aportado, sí, en la segunda parte. Modric, Arda también ha jugado un buen partido. Creo que la segunda parte la hemos hecho muy bien. Estuve muy cerca de ganar. Hemos dejado un gol un poco raro, con un balón a la espalda. Nos han buscado descolocado. Pero puede pasar. Contra el Barcelona esto puede pasar.
Y a la última, ¿teme que esta derrota también por lo cruel que ha sido ahí en los minutos finales pueda afectar al equipo de cara a lo que queda de Liga, de cara al Mundial de Clubes?
No, yo creo que no. Creo que hemos competido y vamos a competir también en el partido que vamos a tener en Barcelona contra ellos. Vamos a competir como hemos competido esta noche.
Gracias, mister.
Palabras de Ancelotti en Televisión Española. Por cierto, mensaje ahora mismo del Real Madrid en la cuenta de Twitter felicitando al FC Barcelona por la Copa del Rey 2025. Está por ahí Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Enseguida se incorpora Julio Pulido también, Yago de Vega. Qué partido hemos visto, qué espectáculo.
Sí, sí, además, como se suele decir, viva el fútbol, ¿no? En partidos como el de hoy, que cuando uno llega a una final de este tipo con dos equipos tan grandes, muchas veces vemos esos partidos más cerrados, ¿no? En el que no se ve fútbol. Hoy hemos visto fútbol, hemos visto alternativas, hemos visto emoción. Al final ha ganado, creo, el mejor equipo de la temporada de los dos, el Barça, que con este triunfo le pone un granito más de arena a ese proyecto de Hansi Flick, que desde luego está haciendo un equipo de autor. Y el Real Madrid por fin hemos visto, ¿no? Ese Real Madrid que estábamos buscando desde el arranque de temporada, que hoy le ha competido al Barça, pero no ha sido suficiente. Como decía antes Romero, para el Real Madrid perder así no vale.
Me pide paso vale Javi Herráez, sala de prensa, comparece el técnico del Real Madrid. Javi.
Sí, vamos a escucharle. Está contestando la siguiente pregunta, es la de la cadena SER.
Nos han buscado en un balón hacia la espalda. El partido ahí se ha complicado. Creo que el equipo ha competido bien, ha hecho lo que tenía que hacer. Estuvimos muy cerca, pero hay que seguir peleando, luchando. Lo hemos hecho bien esta noche. Nada que reprochar al equipo, porque todo lo que teníamos lo hemos hecho. Hemos competido muy bien. Creo que si ganábamos nosotros no era un escándalo. Creo que en la segunda parte estuvimos más cerca nosotros que el rival.
Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER, Javier Herráez. Quiero preguntarle, Mbappé fue suplente, lo cambia usted, ya lo mete en la segunda parte y mete a Modric y a Güler. El equipo cambia diametralmente. ¿Por qué el inicio y qué vio usted? ¿Por qué no jugó Mbappé? Vamos.
Porque no tenía 90 minutos, he preferido meterlo en la segunda parte cuando el ritmo ha bajado un poco. Ha entrado muy bien, ha marcado el empate, ha tenido muchas oportunidades. No podía aguantar los 90 minutos, he preferido meterlo en la segunda parte por esto.
Hola, mister, buenas noches.
No estaba para 90 minutos, ha dicho Ancelotti, por eso he metido a Mbappé en la segunda parte. Ahora, pregunta de Javier Raez. Seguimos oyendo a Ancelotti en directo.
Del equipo, la primera parte parecía que estaba a merced del Barça y en la segunda parte físicamente se ha comido al rival.
Pero merced del Barça, ¿no? Hemos defendido bien, no hemos buscado la salida como lo hemos buscado después del minuto 30. Buscar la salida contra ellos no era tan sencillo, porque cuando ellos tienen mucha energía, presionan bien, es mucho más complicado. Cuando han bajado un poco el ritmo de la presión, hemos empezado a manejar mejor el balón. La segunda parte ha sido un partido muy bueno.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, directo para el Radio Estadio Onda Cero. Ya sé que en este club no vale perder partidos y menos perder finales, pero no sé si está de acuerdo conmigo que es una derrota digna y que se ve una imagen del Madrid que algunos no esperaban y que le reconforta aquí a final de año.
Sí, sí, no, por dolido por no haber sido capaz de levantar la copa, pero como he dicho, nada que reprochar, el partido que teníamos que hacer lo hemos hecho.
Respuestas cortas de Ancelotti, que sigue respondiendo. El partido que teníamos que hacer lo hemos hecho. Le preguntaban por qué ese Madrid tan diferente de la primera parte con respecto a la segunda.
¿Un error de Brahim darse la vuelta, girarse y no ir a buscar ese pase de Modric? ¿O cree que el pase se ha quedado con menos fuerza de la que pensaba? Bueno, su cara en el banquillo era la de, bueno, algo ha salido mal.
Sí, algo ha salido mal porque era el Brahim pensaba que Luka le podía meter el balón a la espalda. Le puso un balón raso. Son pequeños detalles que a veces no te costan nada, a veces te costan mucho.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Durante la semana, durante los últimos días, ha habido una reflexión general que era que la Copa, ganarla, le salvaba. Así de dura era la reflexión, y que perderla le condenaba un poco definitivamente. Sigo con la pregunta de Alberto. Es una derrota digna, pero es una derrota. Pero no sé si la derrota le hace tener más esperanzas que en los últimos días.
¿Esperanza de qué?
De seguir en el club después de las críticas que ha habido.
He dicho, puedo seguir, puedo parar. Esto será un tema de las próximas semanas, no de hoy.
Hola, Carlos. Buenas noches. Olivier,
puedo seguir o puedo parar, pero será tema de las próximas semanas, ojito, no de hoy, sobre el futuro frase de Ancelotti.
Ojito esa frase.
Hablar del árbitro.
¿Qué tal, Carlos? Martín de Oquí Diario. No quieres hablar del árbitro, pero sí te quería preguntar por tus jugadores. Ha habido dos rojas, luego ha habido una tercera. No sé si nos puedes decir a quién ha... Si no sé si lo sabes, a quién ha sido la tercera roja.
No lo sabe, no. Al final no sabe qué ha pasado.
Dice Alberto Caberingan. Y yo te quería preguntar, de cara a lo que viene, que todavía tienes que pelear por una liga, ¿cuánto te preocupa que estas sanciones puedan afectar a la liga?
No sé, porque hay que ver qué ha pasado, no lo sé qué ha pasado. De todas maneras, hay que esperar, preparar. Ahora descansar 2 días, ahora tenemos tiempo para preparar los 2 partidos importantes contra Celta, contra Barcelona, a la vuelta, y seguir compitiendo hasta el final.
Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo por la Radio Marca. Quería preguntarle por Rüdiger, por todo lo que ha generado Rüdiger. Si se ha lesionado en la celebración del gol, después si cree que podría haber hecho algo más en el empate a 2, que se le ve lastimado, y después qué ha lanzado al árbitro, porque vemos que ha lanzado algo, pero no se ve muy bien qué ha sido, y un poco su reacción final, que entre Mendy y creo que Alaba le han tenido un poco que frenar.
Ahí no te digo la verdad, qué ha pasado después, y yo te puedo valorar el partido de Rüdiger, que ha sido un partido fantástico, hasta aguantado hasta que podía. Estaba muy cansado al final, tenía mucho cansancio, no podía más. Lo agradezco por el esfuerzo que ha hecho, porque ha hecho un esfuerzo espectacular.
¿Pero cuándo se
lesionó? No, no es que se ha lesionado, no es que ha tenido una lesión. Estaba muy cansado y no podía correr más.
Muchas gracias.
Habrá que estar atentos al acta. Ahora voy a ir con Iturralde González para repasar lo que ha sido la actuación de Burgos Bengochea y lo que ha pasado en ese final de partido. Vuelvo enseguida a la sala de prensa, pero está el micrófono inalámbrico de Laura Martínez en la zona de los familiares de los jugadores del Barça. Laura.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues sí, ahora son momentos bonitos, escenas. Ahora mismo, por ejemplo, la mujer de Hansi Flick con sus hijos. Ahora mismo han bajado al césped y veíamos que estaban haciendo una videollamada, probablemente Hansi y su mujer, con alguien de su familia, compartiendo este momento tan bonito. Bonito también, por ejemplo, el momento en el que el presidente del Barcelona pues bajaba al césped acompañado de los directivos lo primero que hacían también era abrazar a Hansi Flick. Y ahora, pues si me permites, en el césped, donde han posado los jugadores, han hecho la foto de campeones, la imagen sí. Es la de Cubarsí, con sus padres, Manu, que son más jóvenes que nosotros, tú sabes.
Ahí les estamos viendo, les estamos viendo desde arriba.
Están allí, incluso el padre de Cubarsí, bueno, simulaba a los jugadores lanzándose por el césped como si estuviera resbalando. Deco también, el primero de los jugadores que se ha metido al vestuario ha sido Chesney. Iba serio, iba como muy concentrado. Todos los demás siguen ahora mismo en el córner, lo siguen celebrando, están bajando todos los familiares, por ejemplo ahora lo hacían los de Dani Olmo, también lo hacían los de Araujo, están bajando para felicitar pues eso, a todas sus familias, y que se ha ido para adentro y todos ahora disfrutando de esos momentos en el césped.
De momento sin prisa los jugadores del Barça por el césped. Hemos visto esa imagen, los padres de Cubarsí. Vaya partido que ha hecho Cubarsí. Está por aquí Sique Rodríguez. Hola Sique, muy buenas.
Hola Manu Carreño, muy buenas.
Vaya final, que poco ha tenido que ver este Madrid-Barça con el Madrid-Barça de Liga al 0-4 y con el Madrid-Barça de la Supercopa, ¿eh?
Con un montón de alternativas, la primera parte para el Barça, la segunda para el Madrid. Y en la prórroga pues la moneda ha caído del lado del Barça, yo creo que por fe. Porque el Barça de Flick tiene para mí una gran cualidad, y es que no se cae en los momentos difíciles de los partidos. Le golpean, se levanta y hoy ha sido un ejemplo.
Totalmente. ¿Sigue hablando Ancelotti, Javier Raez?
No, ya. Y para mí esa frase, Manu. Puedo seguir, puedo parar.
Sí.
Tema de las próximas semanas.
Sí, tema de las próximas semanas. Hoy no toca, ha dicho Ancelotti, sobre su futuro. Enseguida vamos a escuchar a Hansi Flick y empezamos a escuchar a los protagonistas, porque evidentemente los campeones, los ganadores de esta Copa del Rey todavía están en el césped, así que los primeros en tomar la palabra han sido los subcampeones, empezando por el entrenador. Pero primera valoración de Jesús Gallego, qué primera parte tan distinta a la segunda, y luego ya la prórroga ha sido, pues eso, lo que decía, sí, que una moneda al aire, ¿no?
Sí, yo creo que hay que darle la enhorabuena al Barça. El Barça es ahora mejor equipo que el Real Madrid, pero el Real Madrid ha competido como solo él sabe, inesperadamente para mí, agarrándose al orgullo, a la competitividad, y creo que el resultado y el partido lo que deja es que el Barça está por encima del Real Madrid ahora mismo. El Barça ha terminado el partido jugando con Gavi, con Fermín, con Eric García, con Pau Víctor, y aún así ha ganado al Real Madrid de Mbappé, de Modric, de Tchouaméni, etcétera, etcétera. Entonces, el Madrid ha conseguido competir con orgullo, ha sido mejor de lo que esperábamos muchos, pero el próximo 11 de mayo hay un partido en Montjuic y el favorito de ese partido va a ser de nuevo el FC Barcelona. Y eso tiene que ver con una reflexión general, que por eso ha dicho Ancelotti lo que ha dicho en rueda de prensa, ¿no?
Es que hoy hemos visto que ha habido batalla a partir de la segunda parte, cuando el Madrid se ha venido arriba, pero claro, los madridistas se preguntan por qué no han visto más veces a este Real Madrid durante la temporada. ¿Por qué este Real Madrid no ha competido en Champions o en la Liga como hoy le han visto competir en esta final contra el Barça, ¿no?
Bueno, yo primero, de esta reflexión última de Gallego, quiero recordar que Fermín, Gavi y Pedri son tres futbolistas que son internacionales con la selección española. O sea, quiero decir, sí, que no son tres canteranos recién llegados, son tres internacionales con la selección española. Segundo, en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, yo quiero decir, con el respeto reverencial que le tengo al italiano, que para mí se equivoca en el plan inicial de partido, claramente. Se equivoca por el temor que probablemente tenía ante el FC Barcelona, porque si Mbappé está para 50 minutos, yo prefiero que juegue en los primeros 50 que en los últimos 50, haya salido como haya salido luego. Ha metido a Ceballos, que ahora parece la panacea, y en un Real Madrid competitivo sería el jugador 17-18, y lo ha metido escorado en la banda izquierda. Se ha parapetado en dos filas de atrás, en dos líneas de atrás, con Vinicius y Rodrigo, que por cierto no está. Y creo que el Real Madrid que ha competido es el Real Madrid de la segunda parte. ¿Por qué no ha competido el Real Madrid en la primera como en la segunda? Para mí, porque en la segunda estaba ordenado. Tenía futbolistas con buen pie, Güler y Modric, para sacarla. Tenía gente arriba para hacer daño, Kylian Mbappé y Vinicius. Y tenía un Bellingham que con Vinicius y Mbappé arriba se ha encontrado más cómodo, yo creo.
Y porque estaba más cansado el Barça, Romero. Pedri en la segunda parte estaba agotadísimo.
Y el Madrid estaban cansados los dos, porque han llegado cansados. Rüdiger estaba cojo, Bellingham estaba… O sea, el cansancio afectaba a los dos. Pero ¿por qué ha jugado el Madrid Gallego mejor en la segunda parte que en la primera? Para mí,
porque tácticamente estaba más ordenado.
La 1 y 31. A esta hora habitualmente suele acabar el carrusel deportivo los sábados, pero no vamos a acabar. Aquí no se mueve nadie hasta que no quede un protagonista en la cartuja. Y todavía va para largo, porque ahí están los futbolistas del Barça en el césped. Una pausa muy rápida. Enseguida comparece Hansi Flick y retomamos las opiniones mezcladas con los protagonistas. Por cierto, un detalle precioso. He visto, creo que era Carras Naval el que estaba, el delegado del Barça, con la camiseta del doctor Miñarro, recordando el fallecimiento del miembro del cuerpo médico durante la temporada. Y un buen detalle también acordarse en esta noche de celebración para las culés. Así que un minuto de pausa y seguimos escuchando aquí en la SER a los protagonistas de esta Copa del Rey inolvidable, esta batalla fantástica que ha ganado el Barça en la prórroga.
Especial final de la Copa del Rey, desde Sevilla, con Manu Carreño.
Ahora mismo acordándose del Real Madrid en la plaza de Canaletas, donde siguen llegando aficionados culés. Adrián Soldevila.
Pues se cuentan ya por miles de aficionados del Barça. Hay muchísima gente en Canaletas y sigue llegando la gente. Estoy con un grupo bastante curioso. Un grupo bastante curioso de gente. A ver, empezamos, ya verás. Nombre.
Fabián.
A ver. Equipo.
La Barça.
Vale, nombre.
Josep.
Equipo.
Yo soy del Real Madrid.
Y estás en Canaletas. Espera un momento. Nombre. Nombre.
Jordi.
Equipo.
Barça.
Vale. Y nombre.
Ignasi.
Equipo.
Obviamente Madrid.
Pues mira, estoy con cuatro aficionados, que son dos del Barça y dos del Real Madrid, en la fuente de Canaletas. ¿Por qué habéis venido dos del Barça y dos del Madrid?
Hemos venido a celebrar básicamente el título del Barça. O sea, el Barça que va a ganar la Copa del Rey, merecidísima.
Ellos a celebrar la Copa y nosotros a celebrar el fútbol. Porque lo bonito de verdad es, con los amigos del Barça y nosotros del Madrid, celebrar todos juntos, que una vez es para los otros y otros para los nuestros.
Esto es muy bonito.
Y esto es lo realmente bonito. Y condenar la violencia que se ha vivido en el partido, porque actitudes así no se pueden tolerar.
Y lo dice un aficionado del Madrid, ¿eh?
¿Eh? Perdona.
Lo dice un aficionado del Madrid, dices.
Un aficionado del Madrid y algunos propios jugadores del Madrid, que también hay muchos que piensan que no se puede hacer este tipo de cosas en el terreno del juego.
¿Y de dónde sois?
De Ciutadella de Menorca.
¿Qué hacéis aquí?
Básicamente estudiamos aquí, somos estudiantes de segundo de carrera todos, vivimos en un mismo piso, pero sí que es verdad que estamos aquí juntos también para pasarlo bien. O sea, estamos aquí en Canaletas para celebrar este título, al igual que Josep, que está aquí para celebrar el fútbol.
¿Habéis venido con Canaletas vosotros?
Es la primera vez que venimos.
¿Qué os parece?
Esto está siendo espectacular. Obviamente hay un ambientazo aquí. Esto para gente de pueblo como nosotros, que hemos salido nunca de Menorca, pues mira, es muy bonito, es muy chulo, lo pasamos bien.
Vale. Pues esta es la afición aquí en Canaletas, y ya lo ves, aficionados incluso del Real Madrid.
Va para largo la noche en la plaza de Canaletas, miles de aficionados culés que se van acercando después de haber ganado esta Copa del Rey al Real Madrid. Situamos aquí en la Cartuja, en Sevilla, a Di Alves, la mayoría de futbolistas, casi todos, siguen en el césped.
Todavía siguen, Manu, ahí les puedes ver desde tu posición, siguen celebrando, no se cansan lógicamente los jugadores del Barça de celebrar este título de la Copa del Rey. Por aquí, por la zona mixta del Estadio de la Cartuja, vamos viendo algún movimiento por parte de los responsables de comunicación de la Federación y del Barça, así que entendemos, Manu, que en pocos minutos ya tendremos algún protagonista para escuchar en este larguero especial. Pues
venga. Lo que pasa, Manu, que te decía, Manu, que Ferran también lo ha dicho muy bien. Oye, celebrarlo, pero sin pasarse, porque la Champions está a la vuelta de la esquina.
Totalmente. Es
que bueno, pues te digo una
cosa.
Está
el Inter ahí esperando.
Pues están haciendo una celebración de Champions. No sé cómo celebrarán a Champions.
Bueno,
pero
¿sabes
la puerta
qué pasa?
Ahora no lo localizo. Hasta hace un minuto ha estado en el terreno de juego y ha sido una. Está siendo. Y aparte, a mí me gusta el fútbol, es para celebrar, ¿eh? A mí me gusta, está siendo una celebración,
hombre,
de Champions,
te digo una cosa,
pero que no está siendo cortadita, ¿eh?
Te digo una cosa, ganarle al Real Madrid en una final, hombre, y sobre todo ganar como se le ha ganado, pues…
celebrar, el fútbol está para celebrar.
Y sobre todo, chavales tan jóvenes, Manus, chavales tan jóvenes que la presión del partido no les pesa. Los Cubarsí, los Gerard Martín, Lamine, son gente muy joven, no les ha pesado la presión del partido. Bueno, yo simplemente una mera recomendación. Celebrar, pero pensar que la Champions está a la vuelta de la esquina, cuidado.
Ya estás pensando en el Inter, deja que lo celebre. Claro, sí, sí, que decía. Bueno,
no, que el título es muy importante para el Barça, porque es certificar que le compite de tú a tú al Real Madrid y le gana. han competido dos títulos y le ha ganado los dos. Veremos qué pasa con la Liga y luego la Champions, pues ya llegará, es el miércoles, pero hoy los jugadores están celebrando en el césped una copa que saben muy bien y además lo hacen con sus familias porque en el vestuario son conscientes de la importancia que tiene. Y luego Joan Laporta, que es el maestro de las celebraciones, se ha pegado un baño de masas en Sevilla tremendo y la noche pues se hará corta, seguro.
Totalmente. Más conexiones en la Cartuja, en la sala de prensa. ¿Ha llegado ya Hansi Flick, Raez?
Todavía no, está Javi bajando de nuevo. No ha llegado Hansi Flick. Hola, Carreño, muy buenas.
Hola,
está
Antonio.
A punto de llegar, como digo, Javi Raez, porque se ha movido y Hansi Flick a punto de entrar en la sala de prensa. Yo estoy en
está,
la zona
está
mixta.
Está en el césped Hansi Flick todavía.
Vale,
ah, estoy
en
la, viendo, sí, sí,
está estaba, ahí en el césped, pues hablando sí, ahora con uno de sus ayudantes.
Va a tardar en llegar Hansi Flick. Por cierto, Meana, caras de los madridistas en esa zona mixta, en ese túnel de vestuarios, donde imagino que los derrotados hoy, por mucho que, verdad, que lo hagan con la cabeza alta y por mucho que hayan dado una imagen bastante mejor de la de partidos anteriores, pero no dejan de llevarse el sabor amargo de nuevo de una derrota ante el Barça. Y van tres esta temporada.
Correcto, y son dos imágenes, una de rabia y otra de agotamiento. Seguro que están orgullosos, Manu, dentro, pero la sensación ahora mismo… Espera un segundo, esta antena, por favor, me la quita. Muchas gracias, muy amable.
Ahí estamos.
Sensación de…
Muy amable.
De siempre que me ha puesto la antena aquí, el pobre hombre no sabía que estábamos en directo.
Naturalidad, Meana.
Te decía, sensación, por un lado, de agotamiento y otro de rabia. Seguro que están orgullosos, pero yo les veo con mucha rabia por cómo han perdido el partido cuando se han visto ganándolo, buscando el 1-3 y no llegando ni siquiera a la prórroga. Y luego, Manu, este partido lo tenía marcado a rojo la CBF de Brasil e insisten a la cadena desde Río de Janeiro que para ellos Carlo Ancelotti es prioridad número uno y que al margen de lo que ya están hablando, le siguen esperando. Que siguen esperando para poder llevarse a Ancelotti cuando acabe la Liga Española.
Desde luego este partido va a hacer que no solo no afloje la Confederación Brasileña, sino que intensifique las intenciones de llevarse a Ancelotti como seleccionador de Brasil, porque esto acerca un poquito más al técnico italiano a la salida del Real Madrid, que ya de por sí estaba cerca, pero evidentemente el debate que podía parar eso era el que ganase los dos títulos, la Copa y la Liga. De momento los dos que le quedaban, la Copa y la Liga, de momento la Copa tampoco lo consiguen. Bueno, pendientes de que llegue Hansi Flick, pendientes de que lleguen los primeros protagonistas. Iturralde González, hola, muy buenas, árbitro.
Hola, muy buenas noches.
Antes de preguntarte por el partido de Burgos-Bengochea, pendientes hay que estar, muy pendientes de lo que ponga en el acta por lo que ha pasado al final del partido, ¿no?
Sí, muy pendientes porque no sé si es una bolsa, no sé si es la venda, le lanza hacia el árbitro que le pasa al lado un objeto.
Es un objeto que pesa, no sé lo es un que objeto es. Que pesa porque ¿quién? Llega casi hasta el medio campo.
Yo creo que es la venda que se quita.
La venda igual sudada y con agua, igual si sí, pesa, sí, tiene ese
llega,
peso.
Porque llega casi hasta el círculo.
Eso
central.
Es, pero la cuestión es saber cómo redacta el acta, porque estaríamos hablando de el artículo 101 que es de agresiones hacia el árbitro. Estamos hablando de 4 a 12 partidos, entonces sería muy grave, bueno, perdón, sería grave la sanción, sí. Y los cumpliría los 4 siguientes. Luego hay que ver también si hay insultos en las expulsiones de Lucas, sí, Vázquez y de Vinicius. Y luego ahora están dando unas imágenes los de Movistar Plus, que han salido Bellingham, Militao y Vinicius cuando ha terminado el partido a por el cuarto árbitro. No sé si habrá habido también ahí insulto, no sé lo que ha pasado.
Bellingham, Militao no, y
Vinicius. La movida de las expulsiones sí, tú has sido con el cuarto árbitro.
No, pero yo la te digo, no, al terminar el partido…
Sí,
al terminar,
sí, que acaban, la movida de las expulsiones, sí, el rebote… Rüdiger le tira mosqueado al árbitro, sí, pero el que llama al árbitro, con todo su derecho, yo no te digo, te estoy describiendo la situación. Sí. La movida de Vinicius de tal ha sido con el cuarto árbitro.
Sí, a Vinicius y a Lucas, claro. Sí. A Rüdiger yo creo que la ve el árbitro porque creo que hasta se medio aparta. Y luego lo que yo estoy comentando…
El árbitro lo que ve es que Rüdiger, después de que el cuarto árbitro le llame al árbitro, Rüdiger se mosquea y es lo que ve, ¿sabes? Pero vamos, pero, que sí, bueno, que da igual. Es, en cualquier
luego,
caso da igual.
Eso sí, que luego estoy comentando es que al finalizar el partido… En Movistar han puesto unas imágenes donde baja de la grada Militao, donde sale Bellingham y donde sale Vinicius, que estaba ya expulsado, a por el cuarto árbitro. Y entre los tres le rodean y no sé lo que le dicen.
Bueno, pues muy mal,
bueno,
muy mal.
Pendientes,
muy
sí, mal. Pendientes del acta estaremos. Pero bueno,
que
y en cuanto conozcamos,
no quita
vamos
todo
a ver
lo que ha pasado durante el partido, claro.
Exactamente. Y antes, Iturralde, sobre todo una jugada decisiva, cuando con empate el partido se iba a la prórroga y pitan ese penalti, que, por cierto, tenemos el audio de VAR que vamos a escuchar para saber lo que dicen sobre ese penalti que le hacían a Rafinha, que pitaba de Burgos Bengoechea, pero que después de consultarlo con el VAR lo anulaba. Atentos a los audios de VAR.
Te recomiendo, por favor, Richie, que vengas a ver el penalti que acabas de sancionar.
¿Qué problema hay? Venga, está jugando. Estoy enfrente del monitor, ¿vale?
Vale. Te la voy a soltar para que veas que el jugador ya está arrastrando el pie cuando se puede producir el contacto abajo. Te voy a dar otra. Sí, te la voy a dar aquí para que veas que ni la pierna izquierda ni la pierna derecha contactan con el delantero.
Perfecto. Voy a cancelar el penalti y me voy a ir con tarjeta amarilla para Rafinha, ¿vale?
Voy a cancelar el penalti y me voy a sacar tarjeta amarilla, sí, a Rafinha. Le decía González Fuertes desde el VAR, ni la pierna derecha ni la pierna izquierda.
Es terrible. Dos cosas. Campo, lo primero, lo importante es que acierta, eso está claro. Y lo segundo, no puede decirle González Fuertes, o sea, ¿no?, que si arrastra la pierna, que si deja el pie, que lo vea él.
No puede decirlo, Iturralde, no es que no pueda decirlo, es que González Fuertes, arriba, que por cierto acierta, le está diciendo al árbitro, pita esto. Esto es lo que le está diciendo González Fuertes.
Fijaros una cosa, ¿no? Si ese audio es así, nada más decirle, ya vas a ver cómo arrastra el pie, y dice, ah, vale, me voy a falta y amarilla. No.
Claro. Mira, te lo voy a soltar así porque estás muy corto y lo que he visto en el campo es que eres muy malo. Mira, te lo voy a soltar así, le falta eso.
Pero es que tanta información, es que parece que al final el que arbitra es el de arriba. El de arriba
lo
no tiene.
No.
Lo importante es que han acertado.
Claro, eso es. Sí, lo importante es que han acertado. Y es verdad la sensación de que, una vez más, el de arriba es el que parece que está pitando
el
la jugada.
El que le induce.
Que piten los dos, que cambien el protocolo y que piten los dos.
El que le induce,
es que están pitando los dos, ¿y tú?
Que pueda hablar y consensuar.
Claro.
No hay que consensuar, el que tiene que pitar es el del campo.
Y en el agarrón de Ceballos a Cubarsí en la primera parte esta, ¿por qué no le ha llamado?
No la ha llamado por el mismo motivo que no le llama por el penalti a Ferran Torres.
Ah, por el penalti a Ferran Torres, que era penalti.
Que era penalti de árbitro.
Vale, pues nada.
¿Qué nota le pones?
No vale que nos guste Iturralde.
Claro, solo cuando nos gusta.
Eran dos penaltis.
Tú le preguntas una cosa a Iturralde y no quieras que te contesta que no le llama porque son dos penaltis de árbitro, no de VAR.
Correcto.
La respuesta es muy sencilla. A ti te puede gustar o no. Claro. Pero si le preguntas a Iturralde, te lo está explicando. ¿Por qué no le llama?
Porque le llama en el de Rafinha, porque ahí sí que hay un error claro, obvio y manifiesto,
correcto, se tira.
Y en el otro no le llama, porque ya está arbitrado. Y como es una jugada de criterio, pues no le llama por eso.
Luego, si queréis, hablamos que
más amarillas, que si un penalti, que todo esto. Por el bien del fútbol, yo creo que ha hecho un arbitraje de 10.
Eso te iba a preguntar. Hoy, viniendo de donde venimos, ¿qué te parece lo que generará su actuación?
Porque hoy y mañana solo se va a hablar del partido. No se va a hablar del arbitraje ni se va a hablar de nada. Es decir, y de donde venimos, del incendio que había, yo creo que el fútbol español mañana ya puede estar tranquilo. Se va a hablar de fútbol y no de arbitraje.
Mira, ojo.
Bueno, totalmente. No se va a hablar de arbitraje, pero tranquilos, tampoco vamos a estar, ¿y tú, eh?
Bueno, ya, pero Gallego, tú me entiendes.
Porque Gallego, el Barça, y tú Gallego, si llega a perder
vale,
con dos penaltis
bien,
que no le pitan, se habría hablado de arbitraje.
No, que te lo compro, sí que. Pero tú me compras a mí mi argumento.
Sí, claro. Ha ganado el Barça, ha habido dos penaltis que no se han señalado
el árbitro. Entre comillas, el perjudicado podía ser el Barça, pero al final el fútbol español con este grandísimo partido que ha sido espectacular va a salir ganando, porque mañana vamos a hablar de jugadas y vamos a hablar del partido.
Sí, qué positivo.
Vamos a escuchar a Hansi Flick, que comparece en la sala de prensa. Habla el técnico del equipo campeón del Barça. De hecho,
no solo yo. Los aficionados, el club. Y se lo merecen realmente.
Tarracú, moltes... Es la primera...
Hay algún problema con el sonido de la pregunta. Todavía quedan algunos jugadores en el césped, pero Hansi Flick ya está ahora mismo en la sala de prensa. Las 2 menos 10 de la mañana, 1 menos 10 en Canarias. Estamos en directo en el tiempo de carrusel deportivo todavía, después de esta preciosa final, y estamos escuchando al técnico del Barça.
No, al menos hoy.
estamos intentándolo, a ver si podemos mejorar ese sonido. A ver ahora.
¿Cómo estás vivint i si ets capaç de gaudir ara mateix només
del
present?
Le pregunta cómo está viviendo como entrenador esta temporada y si es capaz de disfrutar siendo el entrenador del presente de este equipo.
When I saw after the match, when I saw the celebration about the fans and also our team and the staff, everyone and also the club, it was really unbelievable. So they deserved it and I'm really happy about that.
Dice que está muy contento, que es increíble.
Ha salvado dos oportunidades del Real Madrid y ha marcado el gol. Ha sido increíble realmente.
Fernando Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es su segundo título. Ha convertido un equipo que estaba en una situación complicada en un equipo campeón. Ha ganado al eterno rival. ¿Qué parte de responsabilidad y de culpa siente que tiene y que el aficionado se la está reconociendo en la transformación tan rápida y tan importante de este equipo en un club ganador?
Bueno, yo lo digo a menudo, ya desde el principio de la temporada, que yo estoy aquí también con mi equipo para crear un ambiente en el club, un ambiente en el vestuario también, para que los jugadores disfruten, les guste el fútbol, que lo disfruten y que puedan jugar al máximo nivel. Y eso para mí es muy importante, que tengan ese ambiente en el vestuario y también para nosotros, ese apoyo, que vean que creemos en ellos, que tenemos confianza en estos futbolistas y que vamos a ir juntos hasta el final de la temporada. Se trata de eso, pero también de que todo el personal, todo el staff está haciendo un gran trabajo. No solo el entrenador, sino que siempre es todo el equipo, todo el staff que hay en torno al equipo. Y por supuesto los futbolistas, la mentalidad que tienen, que es fantástica. Cuando hemos visto hoy cómo han remontado otra vez, ha sido genial verlo desde fuera. Y yo siempre pienso en positivo y también lo he hecho hoy. Yo creo que lo merecíamos y las cosas han ido en la dirección adecuada y Jules lo ha hecho, así que ha sido perfecto, una noche perfecta.
Buenas, Jordi Blanco de ESPN, felicidades por la victoria, mister. No sé si tienen la sensación, siguiendo con lo que le preguntaba hace un momento al compañero, de que no solo ha revivido a un equipo, sino que ha revivido a un club entero, teniendo en cuenta la situación que había en general en el entorno cuando usted llegó en verano y la situación que hay ahora de euforia desmedida a todos los niveles en el club, en el vestuario, entre la afición, entre los directivos en general. No sé si usted sabía a dónde llegaba cuando vino en julio.
Bueno, cuando aceptas un trabajo así, hay que pensar en positivo siempre. Y a mí me sorprendió mucho la amabilidad, cómo me acogieron. Fue genial desde el primer día. Y me he sentido siempre muy contento de estar en Barcelona y en el club. Y todo el mundo en torno a este club intenta dar lo mejor para tener éxito y eso es importante y estoy muy contento de estar aquí, de trabajar con unos jugadores fantásticos. Todos los que están aquí realmente se esfuerzan día tras día para mejorar cada vez más y eso es lo más importante que puedes tener como entrenador.
Señor palabras Flick, de Hansi Flick en esa rueda de prensa. Seguimos escuchando al técnico del Barça.
La afición del Barcelona durante el partido.
Le pregunta si qué ha parecido Múnich, la afición del Barça durante el partido y si se los imagina en la final de Múnich, en la final de la Champions.
Sí, enseguida va a preguntar también Javier Raez.
Bueno, quedan dos partidos para llegar a eso, pero hoy ha sido fantástico realmente. Sé que sin aficionados antes, es la primera vez ahora que vuelven. Ha sido la primera vez que han vuelto
los aficionados, que hemos jugado una final de Copa con nuestros aficionados. Y el ambiente realmente durante todo el día ha sido fantástico. Al llegar aquí, todos los fans estaban en las calles vitoreándonos, y cuando les veías las caras era genial verlo, pero luego dentro del estadio el ambiente era increíble. Es un estadio formidable y al final, como decía antes, estoy muy contento por ellos, el poder celebrar con ellos una victoria, una enorme victoria contra el Real Madrid en la final de Copa, y esto es genial para todos y nos da confianza también quizás para más.
Hola, ¿qué tal, mister? Aquí enfrente de usted. Soy Javier Herráez de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Felicidades por el título. Quería preguntarle si le ha sorprendido que Mbappé fuera suplente. Por la segunda parte, la reacción del Real Madrid, que era otro equipo, con la entrada de Luka Modric, de Mbappé y de Güler. ¿Y qué le ha dicho al final del partido Ancelotti a usted cuando le ha felicitado por el título? ¿Qué le ha dicho Carlo Ancelotti? Gracias.
No, simplemente me ha dicho enhorabuena y buena suerte. Y para mí ese es el trabajo de Carlo, decidir quién es titular y quién no. Así que, no sé, creo que nosotros hemos hecho las cosas bien, con un buen once titular, y los jugadores que han ido entrando luego también, a nosotros nos ha funcionado muy bien, y yo lo que quiero es mirar hacia mi equipo, y creo que se lo merecen porque han hecho un gran trabajo.
Sí, aquí Miguel Ángel Ruiz.
Y hablando Hansi Flick, el entrenador del Barça, ahora os pregunto por él. Saludo a Bruno Alemán, que se incorpora también a este Sanedrín. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Pero lo primero, Adri Alves, para que los culés que nos están escuchando tengan claro, decía antes Jordi Martí, celebración sí, pero es que viene el miércoles el Inter, la Champions. ¿Qué planes tiene el Barça en las próximas horas?
Bueno, ahora preguntaremos, Manu, porque si hay algún tipo de celebración lo van a tener que hablar en las próximas horas, pero la sensación que tengo es que celebración va a haber en el vestuario, va a haber en el avión de vuelta a Barcelona, pero poco más, porque el miércoles ya llega el partido importantísimo, la ida de semifinales de la Champions frente al Inter de Milán, así que poca celebración habrá, entendiendo como celebración, pues una
ya te confirmo, Adrián, que no hay ningún tipo de celebración prevista, o sea, de forma oficial, nada, ¿no? La temporada sigue.
Jordi, para que estés tranquilo, Jordi, para que estés tranquilo, que no va a haber fiesta.
Gente valiente y sensata a la vez, valientes y sensatos, es lo razonable. Pero bueno, oye, Manu, yo no sé, pero creo que Hansi Flick nos ha hecho la crónica del partido, ¿no? Yo creo que ha dicho los tres puntos claves de la temporada. Primero, Manu, cuando ha dicho que el ambiente en el vestuario es de confianza entre ellos. Como si los futbolistas le agradecieran a Hansi Flick que les dé las herramientas para ganar. Él además ve en ellos una mentalidad valiente, un ánimo valiente de futbolistas que remontan. Futbolistas que remontan. Y finalmente ha dicho, y la victoria, el título de hoy, nos da confianza para más. Yo creo que estos tres puntos son la crónica del partido.
Pero él es muy amante de las frases motivadoras. Hansi Flick es muy amante de las frases motivadoras. Es muy amante del diálogo con los jugadores y es un obsesivo ya desde el principio en el Bayern de Múnich y en el Barça de generar dinámicas de grupo, desde los jugadores a los miembros del staff, incluso gente que se encuentra en el día a día en la ciudad deportiva, y tiene, digamos, tres pilares de su gestión. El primero es generar confianza en el futbolista para que sienta que puede hacer las cosas bien. El segundo, darle un feedback honesto, ser claro en el mensaje y no engañarle. El tercero, meter en la cabeza que lo importante es alcanzar los objetivos juntos, ser un equipo. Por ejemplo, su mejor amigo te explica que Hansi Flick no tiene ego y que podría encajar en un proyecto siendo primer entrenador, como ahora en el Barça, como en otro siendo segundo o tercero, como ha sido en la selección alemana. Y luego, y este detalle también es importante, Flick quiere que la gente se divierta, si es posible, evidentemente, con trabajo, pero divirtiéndose.
Parece un libro de autoayuda.
Flick es una bendición para el Barça, para el equipo, y le preguntaban también por el club, y no me parece menor el detalle. Es decir, en verano el Barça no podía fichar, más allá de lo que pudo hacer con Daniel, es decir, no podía competir con un fichaje del relumblón de Kylian Mbappé. Tenía que acertar sí o sí
con el banquillo. Con y el ese hay que reconocer que ha sido el acierto de Laporta. Y hay que decir, es que tú ponte a imaginar qué sería de este club si no hubiera salido bien. Es decir, el reto que asumía era brutal. Es verdad que ha superado seguramente todas las expectativas que nos pudiéramos imaginar, porque tenía el mismo equipo, más solo. Pero me parece que Hansi Flick es la auténtica bendición de este equipo y de este club.
Ha dejado a Xavi a la altura del Betún, vamos a decirlo claro.
Hoy te digo una cosa, hoy en la zona de los otros aficionados del Barça había un grupo de gente que llevaba una pancarta no muy grande, pero era la cara de Hansi Flick como si fuera el Papa.
Claro.
Sí, era la cara de Hansi Flick como si fuera el nuevo Papa.
Está hablando Frenkie de Jong en Movistar, a ver qué dice el jugador holandés.
Muchas gracias. No, sí, cuando ganas es muy bonito todo, y además con el ambiente que había en el estadio y toda la gente ahí, sí que es muy guapo eso.
Frenkie, hablame un poco de cómo ha sido la final, porque es verdad que empezáis dominando, empezáis siendo un equipo tremendamente reconocible, un poco el Madrid con sus carencias, pero un poco cambia todo en la segunda parte, ¿no?
Ya la primera parte estábamos dominando, creo, ganando 1-0. Luego en la segunda nos complica un poco más, vienen a apretar más, apretan bien. Y tiene muy buen equipo porque tiene muchos jugadores de máximo nivel y es normal que si juegas contra el Madrid, que tiene momentos durante el partido que vas a sufrir. Hemos encajado demasiado, pero al final empatado y...
Manu,
viene Jules Koundé a zona mixta.
Sí, Adrià.
Koundé aquí. Espera, posa'l per aquí, Xavi. Jules. Joder, me cago en la...
Está Jules Koundé ahí en zona mixta, mucho barullo, con el autor del gol del triunfo.
Muchas emociones. Al final estoy muy orgulloso del equipo, creo que hemos hecho un gran trabajo. Un partido que se nos ha puesto complicado en la segunda parte, porque bueno, el Madrid es un gran equipo con grandes jugadores y al final creo que han dado un paso adelante en la segunda parte. Nos ha costado un poco mantener el control, pero otra vez hemos demostrado mucho carácter. Un gol, el segundo gol de Ferran, importantísimo, y bueno, y después hasta los límites, porque estábamos muy cansados, pero sí, hemos ganado, muy contentos.
Jules, le has pegado con todo a ese balón, ¿no? El gol de tu vida.
Ojalá, estoy muy contento por el gol, la verdad que es una jugada donde creo que es Modric que va a dar el pase, entonces lo anticipo, hago un buen control. Después veo que hay Lamine a la derecha, pero creo que era una jugada para chutar y bueno, chuté y al final me ha salido bien. Así que sí, es un gol, c'est un but très, très important, voilà, pour offrir un titre à l'équipe, donc très content.
Vamos a preguntar ahora. Jules, digo que el gran mérito de este equipo de Hansi Flick probablemente es que nunca se rinde, ¿no? Os dan un golpe, siempre se levanta el equipo.
Sí, es verdad, creo que como le he dicho hemos demostrado mucho carácter, tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo desde el inicio de la temporada, creo que tenemos un muy buen equipo, tenemos confianza en nuestro juego y sabemos que en todo momento podemos marcar goles. Y otra vez lo hemos demostrado.
Esa carrera que va desde el gol hasta que acabas en el córner, ahí casi de rodillas, ¿qué te ha pasado por la cabeza? ¿Qué has sentido en esa carrera de locura?
¿Después del gol, dice?
Sí, al marcar el gol de la locura.
Bueno, muchas emociones. Al final, vivimos para este tipo de partido. Clásico, el partido más grande en Europa, igual en el mundo. Muchas emociones también delante de nuestro público, la afición. Hemos sentido su apoyo desde el minuto uno y queríamos que disfrute. Y bueno, al final creo que el barcelonismo hoy está muy contento y orgulloso.
Habéis cogido la medida al Real Madrid esta temporada. La isla de todas las maneras, cuando viene goleando y hoy sufriendo y remontando, pero esta temporada no pueden con vosotros.
Bueno, son partidos creo distintos cada vez, este partido fue más difícil, la verdad que lo esperábamos, porque normal, es un gran equipo, trae con orgullo también, y después de dos derrotas de la Supercopa y en el Clásico, tenía muchas ganas de ganarnos y al final se nos ha puesto complicado, hay que reconocer que han hecho también un buen partido, pero... Otra vez, todo el mundo suma en este equipo, los que empiezan, los que entran, y confiemos mucho en nuestro juego.
Dos títulos para el triplete. El hombre que ha marcado el gol de la victoria, sigue con Adrián Albets.
Ya es uno más y nos queda dos. una semifinal de Champions que llega muy, muy rápido. Vamos a tener que descansar porque va a ser un partido difícil, y en la Liga estamos bien también. Así que, bueno, con confianza, pero sigue todavía mucho, mucho trabajo.
Todavía nos quedan dos títulos, dice Koundé, el hombre del 3-2 en el 116. Enseguida con Bruno Alemán, que todavía no lo he escuchado, y se incorpora Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. Que no se mueva nadie, que seguimos escuchando protagonistas aquí en el carrusel. Venga.
Home emergencies.
Holy moly.
Wait for no one, and you shouldn't either. Whether it's plumbing, electrical, heating, or cooling, we got ya. Get a plan from HomeServe for peace of mind starting at $5 a month at HomeServe.com. Find out how to save on repairs at HomeServe.com. HomeServe, a subscription for peace of mind. Not available everywhere. Most plans range between $3.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
Es la foto que esperan todos. Este equipo es una piña. Es un uno para todos, todos para uno. Espíritu mosquetero el que ha implantado Hansi Flick. Por eso la estampa, la foto, el júbilo, la alegría, la euforia se va a destapar cuando la levanten entre todos. Ya forman los jugadores. Se queda al margen el staff. Se va a poner Araujo, se va a poner Ter Stegen. Espera jubilosa la afición. Al cielo de la cartuja. La levanta el Barça de Hansi Flick, que ya
el Barça de Hansi Flick, el hombre que ha cambiado la cara y que ha cambiado a este equipo de qué manera, pero como un calcetín le ha dado la vuelta. Bruno Alemán y Julio Pulido, qué final tan bonita, qué espectáculo, de qué batalla han disputado los dos hoy, ¿eh?
Sí, partido precioso, creo que marcado por el arranque del Madrid, no sé si por las derrotas en el partido de Liga en el Bernabéu, el de la Supercopa, exactamente. No he entendido demasiado por qué ha salido el Madrid tan atemorizado, porque este Barça sigue estando muy bien, pero no es un Barça tan pletórico físicamente como el de enero, como el de finales de octubre, que ese Barça si te corría te hacía mucho daño. Ha esperado demasiado atrás, y yo creo que si el Barça llega a estar fino en el último gesto, en la primera media hora, no voy a decir que sentencia a la final, pero la podría haber encarrilado. Y luego se ha demostrado que el Madrid, que tiene elementos en la plantilla para pelearle de tú a tú, por cosas que se habían dicho en la previa con este Barça, vaya.
Bueno, Julio, yo lo primero deciros que he sentido una envidia sana de que estéis ahí cerca, porque ha sido una final increíble.
¿Cómo va el porcentaje, Pulido?
¿Eh? ¿El porcentaje?
¿Porcentaje cómo va?
Bueno, sí, 70-30, me quedé corto visto el resultado final, ¿no? ¿O qué?
Ah, que no. Te quedaste corto para el Barça, tú le has dado 90-10, ¿no?
No, bueno, no voy a entrar en el porcentaje. No, yo creo que la final la ha podido ganar cualquiera de los dos equipos, o sea, la ha podido ganar el Barça.
Pues eso es 50-50.
Vale, bueno, esto es ahora después del partido. Yo estaba hablando del 70-30 antes del partido.
Pero la ha ganado el Barça.
Pero bueno, te puedo decir que cuando termina la primera parte, si te hablo de porcentaje, pues posiblemente tú en Carrusel hubieses dicho 90-10 a favor de Barcelona.
Perdona, Adrián. Perdona, a ver, que viene Pedri. Pedri, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena por el partido, vaya partido, vaya final. Explicaba a Lamine Yamal que ha hablado con Araujo y le ha dicho: oye, si nos marca el Madrid un gol no pasa nada, porque es que este año no pueden con nosotros. ¿Este era un poco el sentimiento de la plantilla?
Bueno, sí, creo que antes del partido lo hablamos, en la Supercopa también nos marcaron un gol y al final conseguimos levantar el resultado, y creo que este equipo no se puede dar por perdido. Este año lo hemos demostrado, y bueno, a seguir a por todas.
Pedri, no rendís, ha marcado Koundé, que lo teníamos aquí hace unos minutos, el gol de la victoria que os da este título, y a seguir soñando por el triplete, ¿no?
Sí, está claro, era el primero de ese famoso triplete que todo el mundo habla, pero bueno, creo que es un título que nos da mucha confianza para los dos que restan, y ahora pensar en Champions, descansar bien y a por todas.
Pedri, el gen de la victoria lo tenéis vosotros, este año habéis remontado muchos partidos, ya lo habíais remontado contra el Real Madrid también en otra final. Este equipo no se rinde absolutamente nunca.
No, está claro, creo que este año no se nos puede dar por perdido, lo hemos demostrado, creo que somos un equipo joven que a pesar de que vayamos perdiendo queremos ganar todo, la ambición que tiene el equipo es increíble y bueno, a seguir a por todo.
Pedri, ahora mateix, ¿qué pesa más, las camas o la felicidad?
Si pesa más las piernas o la felicidad de haber ganado este título. Se lo ha dejado todo en el campo.
No, la verdad que no podía más, ya tenía rampas, pero bueno, creo que pesa mucho más la felicidad de ganar un título con el equipo de mis sueños y, bueno, sobre todo, pues dedicárselo a mi familia, que siempre ha estado ahí.
¿Hasta qué punto es un impulso lo que ha pasado hoy para lo que viene, que también es muy grande?
Bueno, mucho. Creo que da muchísima confianza para lo que resta y, sobre todo, pues eso, descansar, que el miércoles tenemos otra final.
Pedro, ¿lo vas a celebrar un poco, no?
¿Dime?
¿Tendrá tiempo a celebrarlo?
Bueno, un poco creo que sí, ahora en el hotel con la familia, que bueno, no podía ver a toda porque un lío con las acreditaciones, pero bueno, tengo ganas de verlos, de darle un abrazo y estar con ellos un rato.
Gracias.
Las palabras de Pedri, que todavía ha vestido de partido, Manu, con la, sí, sí, bandera canaria en el cuello, sí, y con la réplica en miniatura de la Copa del Rey.
Hoy que ha estado con muchísima gente
de Estamos hablando mucho de Hansi Flick, pero lo de Pedri... Sí.
Te iba a decir eso, que tú preguntas a los aficionados del Barça y evidentemente la magia de Lamine Yamal, el esfuerzo de, y los goles de Rafinha, pero todos te dicen que el jugador clave de esta temporada es Pedri. Es
una cosa
hoy
con goles. Hablando Julio. Sí, sí, sí.
Si hubiésemos preguntado al término de la primera parte, el porcentaje este famoso del que habla Romero, hubiésemos dicho 90-10. Lo que pasa es que en la segunda parte el Real Madrid se ha transformado. Muchos madridistas, me imagino, que estarán escuchando a la carrusel y dirán, oye, ¿y por qué este equipo no salió con esa actitud, con esa intensidad en la primera parte y ha regalado 45 minutos?
O contra el Arsenal, o contra tantos, el Arsenal. Y tantos partidos. O sea,
ese es el gran misterio de este equipo esta temporada. Y por ahí creo que pueden venir muchas de las soluciones del Real Madrid de cara a la próxima temporada, que tiene que reforzarse.
Porque
pero que
se
tiene
sabe
también,
inferior, creo yo, Pulido.
Ya, pues en la segunda parte no fue inferior.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que hemos visto hoy en la temporada del Real Madrid ha sido una excepción, ¿eh? La norma ha sido ver a un Real Madrid totalmente completamente diferente. No es que digamos, no, es que este Real Madrid lo hemos visto durante la temporada.
Este Madrid, era el de la temporada pasada. El que no entregaba un partido, el que corría, el que presionaba.
Pero que este año ha sido una excepción.
Totalmente.
No es lo que hemos visto.
Y con un Barça que evidentemente no se rinde, no se arruga en ningún momento y, como decías, Flaky, con un Pedri magistral, ya no solamente por el juego, que lo está dando un recital en cada partido, sino que además ya también marca, defiende, se ha ido roto del campo.
Está en etiqueta de mejor futbolista del mundo, está evidentemente con un desgaste físico. Creo que juega su partido número 52, igual a los que jugó en la primera temporada en el Barça, que luego habría que sumarle la Eurocopa y los juegos. Sí, ese verano fue muy intenso, en este caso
evidentemente tenía hasta mala cara.
Bueno, pero la segunda parte, Flaky, estaba muerto, Pedri.
Sí, ha perdido balones que no acostumbra. Es que ha hecho un desgaste tremendo. Pero lo que quería decir es que si al repertorio que tiene de meterse al equipo y los partidos en la cabeza le añade ese disparo que lo tiene y esa llegada que puede potenciarla más, vamos, es que puede convertirse en un todocampista absoluto, ¿no?
De todos modos,
está ejerciendo de mejor centrocampista del mundo ahora mismo.
Evidentemente es el nombre de la temporada y el Barça llega con opciones de ganar todos los títulos porque, digamos, los titulares han tirado del carro, pero creo que hoy, y más teniendo en cuenta que todos coincidimos en apuntar que la plantilla del Barça a principio de temporada era corta, sí que es día de reivindicar a los actores secundarios, porque ha salido Araujo y ha hecho un partidazo. Ha salido Fermín,
Fermín
y ha hecho
ha sido
un partidazo.
Fermín ha sido espectacular.
Y no me quiero olvidar de Eric García.
Íñigo García.
Sí, pero Íñigo es de los protagonistas principales. Es que exacto.
Eric García,
pero hoy Eric
García,
por ejemplo,
ha cambiado mucho, ¿eh?
Era la clave, Iago, era la clave.
Te lo digo en serio.
Era llamarle por su nombre.
La primera etapa del Barça era Eric García.
A Eric lo pones de medio centro y rinde, de lateral rinde, de central rinde.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que hoy es día para reivindicar a los actores secundarios también.
Oye, yo creo que el Barça, sí, los actores principales baja una barbaridad. Por ejemplo,
sí,
hoy.
Claro que baja.
El que no pero estuviera Valde en el lateral izquierdo es que ha sido fundamental en el partido. Hoy, con Lewandowski de titular, más allá del gol de Ferran Torres, con Lewandowski de titular y con Valde, el Barça en la primera parte hubiera conseguido una ventaja fundamental, porque es que le faltaba eso al Barcelona.
Ahora, premio también para Flick por su confianza en Gerard Martín, porque fíjate lo que
Gerard
ha pasado.
Gerard Martín ha hecho un partido hoy lamentable.
En la primera parte ha anulado a Rodrigo.
Lo que quería decir es que Rodrigo está anulado de por sí.
Flick se lesiona a Valde y tira de lógica y no hace experimentos ni arriesga con nadie. Gerard Martín, fijaos lo que ha pasado con Ancelotti.
Ni un centro de gol.
No confía nada o no confiaba nada en Fran García, pone a Mendy y se le rompe el
minuto. No lo compares con el Madrid.
Y el mejor ha sido Fran García, casi.
Valde hoy hubiera hecho un daño tremendo.
Marcos López, Marcos.
No, yo voy a ser muy simple. Es decir, que Gerard Martín ha hecho un partido lamentable en la primera parte cuando el Madrid no ha tirado ni a puerta. Ni a puerta. Jugando con Rodrigo y con Vinicius. O sea, es que no ha pasado... ¿Qué ha tenido que hacer Ancelotti? Quitar a Rodrigo porque ha hecho un partido lamentable. Ese sí que ha hecho un partido lamentable.
Pero no ha sido por Gerard Martín.
Ah, no,
también. Sí, pero yo creo que Gerard Martín en defensa sí ha jugado bien. Lo que pasa es que no tiene el poder ofensivo de Valde.
Valde crea peligro arriba.
Ah, vale, llega, felicidades, tal. Pero es Gerard Martín, un chico que jugaba
en cualquier caso, nos dicen a principio de temporada que el Barça le va a ganar al Madrid con Gerard Martín y Pau Víctor, que ha terminado el partido, y lo tratamos de loco.
Bueno, pues entonces a esta hora de la noche, que es muy tarde, admitamos los pecados.
Si me permites, Jordi, quiere decir lo bajo que está el Madrid. Porque estamos alabando al Madrid.
Buen trabajo que ha hecho Hansi Flick.
Si me dejáis, termino. Lo bajo que está el Madrid no ha podido con Gavi, con Fermín, con Eric García, con Ferran Torres, con Pau Víctor. Pero no ha podido con ellos. Y yo creo que hoy el partido del Madrid, de haber competido como ha competido, tiene una conclusión.
No,
se ha acabado.
No basta competir.
Déjame un segundo, Marcos. Porque,
no basta con competir. Porque cuando el Barça compite,
no voy a hablar
siempre
del Barça,
me decís
que hay que
ganar. No, no,
voy
y
a hablar del Madrid
acabo,
en este caso.
Acabo
cálmate,
y me callo.
Cálmate.
Espera, termina Gallego y termina Marcos.
Déjame que termine. Hoy termina el 4-3-3 del Madrid. El año que viene, el Madrid va a jugar con dos delanteros.
Está clarísimo, vamos.
Va a ser un centrocampista.
Está clarísimo.
Hoy es el final.
Yo solo quiero decir que hoy el Barça le ha quitado la épica al Madrid. Porque se la ha quitado. Porque el Madrid gana este tipo de partidos con épica.
¿Se la ha quitado al minuto 116, Marcos, o se la ha quitado
por hoy, vaya,
para esta noche?
No,
ha quitado para noche. Ratito, hasta las 2:30 que acabemos, ¿no?
Sí, no, para esta noche. No,
claro,
no,
hombre, la quita la épica al Madrid en el
partido
de hoy.
Sí, que ha ganado, como suele ganar muchos partidos.
Claro, eso sí, muy bien, fantástico, muy bien.
¿O no? Pero bueno, yo, Manu, esta
vez
yo
quiero. Yo sí, la quita la épica esta noche y la quita la copa.
Esta temporada se la ha quitado, hay que decirlo.
Se la ha quitado, tres partidos.
¿Qué pasará en el próximo? Pues ya veremos, pero hasta ahora se la ha quitado.
Que estamos todos de acuerdo.
Pero el único partido que ha tenido épica el Real Madrid ha sido hoy, ¿eh? O sea, en el resto no se la ha podido quitar.
Se la ha quitado en el minuto 116,
pero la épica perdiendo en menos épica.
Ah, sí, claro.
Lo que es muy bestia es que hayan jugado tres partidos oficiales y el Barça le haya metido dos goleadas y le haya ganado dos títulos y le haya ganado tres partidos.
Eso es lo que solo ha habido épica hoy.
Pero vamos, hasta ahora voy a aprovechar que es tan tarde para admitir mis pecados de inicio de temporada.
Yo creo que
cuando vi que el Madrid fichaba a Mbappé, y era el campeón de la Champions y el campeón de la Liga, yo sinceramente presagié algún nubarrón. Por tanto, yo pequé, insisto, me voy pellizcando cada 15 minutos. Y una cosa más, los Pedri y los Lamine ha dado una asistencia y recupera balones.
Lamine da dos asistencias.
Balones. Y el otro día leí, no sé dónde, lamento no recordarlo, que Pedri, aparte del gol, es el futbolista que lleva más recuperaciones de la Liga. ¡Cuidado!
De las
es que eso me
parece
que es brutal.
Dijo Escorial en Carrusel el otro día.
Correcto,
de Escorial. No, que solo quería decir que el Barça ha jugado tres veces contra el Madrid y le ha ganado las tres, dos de goleada, con dos títulos por medio que los levanta el Barça, y me parece una barbaridad, y creo que es histórico, costará encontrar una temporada igual donde Barça o Madrid le ganen tantas veces al rival en una misma temporada, además con títulos en juego, y creo que la gran diferencia está primero en el banquillo, Hansi Flick y Ancelotti, y segundo en la actitud de los jugadores.
Y luego
yo quería decir una cosa con
respecto
al… Yo pondría primero la actitud y luego el banquillo.
El tema de lo de las plantillas cortas que decíamos al arranque de temporada, y es porque el Barça también, Rafinha no contaba con él, y resulta que ha hecho la temporada de su vida.
Totalmente.
De Jong era de esos jugadores que era transferible. Si llega, quiero decir, que han aparecido esos jugadores con los que no se contaba, o sea que la plantilla no era
más. Es verdad que si tú preguntabas a Deco, cuando estaba Xavi, preguntabas a Laporta por la plantilla, te decían que con ese equipo el Barça podía competir y jugar mejor. Y tenían razón.
Y lo han hecho. Bruno,
los jugadores que no han aparecido como setas, lo que dice Jordi, que Flick le dio bola a De Jong durante 3-4 semanas en las que parecía que un jugador marcado por la lesión, hasta que se puso en forma y ha competido bien con Araujo. Sí, sí.
Y luego Bruno, una cosa que es indiscutible.
Al que todo Barcelona quería traspasar.
Sí, porque costaba mucho.
Al que
más,
todo Barcelona quería traspasar.
Pero una cosa que creo que
por
ha pasado
si
en el día
es
de hoy
el mejor. Flick es el número
cosa,
uno.
En el centro del campo con Pedri el mejor de largo. Pero, por ejemplo, a mí eso sí que me da envidia en el Barcelona, que sale Gerard Martín, que es un futbolista para completar plantilla, y cuando le metes en una rueda de un equipo que está bien,
pues es un futbolista que, repito, para completar plantilla y jugar partidos, el Barça lo pone y no se arrepiente. Y hoy ha habido un chaval que se llama Fran García, al que su entrenador ha puesto un tío cojo y fuera de forma por delante de él, porque no confían. Confiar en un canterano el Real Madrid, y repito, eso sí que me da envidia el FC Barcelona, es muy complicado. Y hasta que el partido se ha puesto de otra manera, Fran García ha sido el mejor futbolista del Real Madrid. Y Fran García, repito, hoy ha tenido que saltar al terreno de juego canterano del Real Madrid, que a lo mejor no es una estrella rutilante para ser el lateral zurdo, el Balde del Real Madrid el próximo lustro. Pero para estar en la plantilla del Real Madrid con honores, sin ninguna duda, en el Barcelona estaría sin ninguna duda. Y hoy Fran García ha tenido que ver como su entrenador, al que yo admiro mucho, pero hoy se ha equivocado, le ha puesto por delante un tío cojo y fuera de forma por no ponerle a él. Y eso al Barça y a Flick no le pasa. Se va un lateral izquierdo, pone otro.
Las 2:22, claro. Una menos en Canarias, las 2:22. No queda ni un papelito casi ya en el césped de la Cartuja.
Yo estaba sufriendo por los operarios.
Parece mentira con el confeti que han lanzado hace un ratito cuando levantaban la copa y ya prácticamente no queda nadie. Aquí estamos los de Carrusel, vamos a despedir en 5 minutos, a las 2:30. Pero si hablamos de Hansi Flick, que es evidentemente el arquitecto de este nuevo Barça, porque son los mismos jugadores del año pasado con la incorporación de Dani Olmo, se habla también mucho de Carlo Ancelotti y se va a seguir hablando de Carlo Ancelotti en los próximos días. La pregunta ha sido muy clara y la respuesta también en rueda de prensa. No sé lo que va a pasar conmigo, lo veremos en las próximas semanas. Esta noche no toca, pero Antón Meana, antes nos hablabas de ese interés de la Confederación Brasileña. ¿Crees que esta noche está un poquito más cerca de Brasil Ancelotti?
Sí y no. Te explico por qué el no. Hay una sensación en Brasil de que faltan unos días para cerrarlo todo, porque no saben quién daría a Manu la convocatoria para los partidos de junio. Hay un problema con las fechas. No es solamente dirigir el 4 de junio el partido de Brasil, sino que 3 semanas antes hay que dar una prelista, 1 semana antes hay que dar una lista. Eso coincide todo con el Madrid jugando la Liga y encima la CBF, la fuente con la que nosotros hablamos, creen que Ancelotti no se ve debutando en junio contra Ecuador. Es un poco lo que nos dice nuestra fuente de la CBF. Entonces, ya, ellos insisten, van a apretar en los próximos días, son más optimistas que el día de Jueves Santo, después de perder con el Arsenal, pero hay esa prelista y ese partido en Ecuador le genera muchas dudas a la CBF.
Te digo una cosa, si con el tiempo que lleva la Confederación Brasileña detrás de Ancelotti, ahora ese partido contra Ecuador es el que no se sabe si van a ficharlo como seleccionador o no, me parto ya.
Perdóname, Ana,
un segundo, que viene Íñigo Martínez, le escuchamos al último jugador del Barça. Venga. Íñigo, ¿qué tal? Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, ¿cómo está el vestuario? Cuéntanos, a nivel anímico, que supongo que súper feliz, y a nivel físico, porque ha sido un desgaste tremendo.
Bueno, contento, la verdad que esto nos da un impulso más aún. Un partido complicado ante un grandísimo rival que, bueno, pues sabíamos que esto no iba a ser fácil y se nos había puesto muy complicado, pero a base de insistir y saber estar, hemos sabido darle la vuelta a la situación y llevarnos este gran triunfo que para nosotros obviamente supone mucho.
Este equipo es una cosa increíble, habéis ganado al Madrid esta temporada, estáis ganando partidos de todas las maneras, goleando, pero sobre todo remontando, y no es la primera vez esta temporada.
Nada, estamos bien. Sabíamos que hoy era nuestro día, iba a ser nuestro día. El equipo venía mentalizado y así ha sido. Cualquier otro equipo hoy contra el Madrid con el 1-2 se hubiera caído y nosotros lo teníamos muy claro. Era esperar, aprovechar el momento y se ha visto, ¿no? La fuerza grupal ha hecho que hoy hayamos sacado este partido adelante.
Íñigo, os habéis levantado, lo decías tú, y además ayer la previa estuvo un poco marcada por la polémica arbitral, el Madrid no se presentó a entrenar. ¿Cómo vivisteis las horas de ayer y cómo sabe esta victoria, este título?
Bueno, ante todo, felicitarle ahora mismo a Richie y a los compañeros que hoy han estado. Creo que han estado a un grandísimo nivel. Espero que todos lo hagamos. Creo que ha sido muy injusto llegar a esos niveles. Y por nuestra parte, pues nada, en ese sentido, pues arroparles. Todos fallamos en esta vida y al final es duro porque a nadie le gusta estar en esa situación. Hay que entenderlo por nuestra parte, por la parte que nos toca. Hoy sabíamos que para él también iba a ser complicado, mucho revuelo alrededor. Ha sabido estar y mira, me alegro mucho por él. Un gran tío donde la profesionalidad nunca falla. Y nosotros, pues, por la parte que nos tocaba hoy era demostrar que éramos mejores y así
lo ha hecho muy bien Ricardo de Burgos Bengoechea. Ojalá que todo el mundo haga lo mismo y le felicite, ha dicho Íñigo Martínez. Un minuto y despedimos. Iturralde González, ¿hay acta del árbitro?
No, todavía no. No tienen prisa, no. Quedan allá a cenar.
Pues nos vamos a quedar aquí hasta que haya acta. No, que,
no sé si lo hemos dicho, Manu. Creo que han expulsado también a Bellingham en el follón.
Sí.
Decir, creo que han expulsado a Bellingham.
Es que ha habido, ya te digo, luego al acabar el partido han ido donde el cuarto.
Yo he visto seguro, me lo dice un amigo que no, como no está el acta. Sí. Pero yo he visto seguro Lucas Vázquez y evidentemente sí. Rüdiger. Pero creo que también
que Bellingham
está
también. Y Vinicius también.
Pues nada, atentos al acta del árbitro.
Muy mal el final.
Lo contaremos en los siguientes boletines y durante toda la programación de la SER.
La federación le tiene que dar una vuelta al horario a las 2:27. No se puede.
Es muy buena hora. Y además yo sé que querríais seguir aquí, pero nos tenemos que marchar. Nos tenemos que marchar, aunque seguiríamos aquí hasta las 6 de la mañana con el Sanedrín. 2:30, chavales, chapó desde las 3 de la tarde. Pedazo de carrusel casi hasta las 3 de la mañana. Enhorabuena al Barça. Y un abrazo a todos. Hasta luego desde Sevilla.
Especial final de la Copa del Rey con Manu Carrillo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Warmer temperatures are here already. Don't get caught sweating. For a limited time, AirPros USA.com offering an AC tune-up for just $79 and avoid breakdowns. Only $79. Count on the pros at AirPros USA to ensure your system runs at peak performance, keeping you cool all summer long. Plus, a tune-up can extend the life of your unit, saving you money. Book your $79 AC tune-up today. Visit AirPros USA.com. That's AirPros USA.com.
Limited time offer. Can't be combined with other offers. License number CAC 182-2083, CFC 053314, EC 130103. 393.